UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy. Muy buenos días, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidas un día más al Catenacho, el programa que os trae toda la actualidad deportiva. En un día que empieza la primavera, pero parece que este tiempo, al menos aquí en la comunidad, no está dando tregua y solo vemos que nubes, solo vemos que agua, que lluvia, pero seguro que os ha venido bien para que este fin de semana hagáis Sillon Ball, porque menudo fin de semana que ahora comentaremos con tenis, Fórmula 1, hemos tenido el Clásico, grandes partidos también en la Premier League, Fútbol Sala, un gran fin de semana que como estoy comentando ahora entraremos a analizar en profundidad. Antes de dar paso a nuestros periodistas, repasamos un poco los titulares que nos han dejado este fin de semana los diferentes acontecimientos deportivos. En Liga, el FC Barcelona gana 0-4 en el Bernabéu tras un repaso descomunal de los de Xavi. El Atlético de Madrid aumenta su racha tras ganar por 0-1 al Rayo Vallecano. El Sevilla se vuelve a dejar 2 puntos ante la Real y prolonga sus malas sensaciones. El Real Betis se complica entrar en Champions al empatar a 0 ante el Celta de Vigo. Los de Bordalás siguen sumando de 3 tras conseguir una gran victoria ante el Elche en el Martínez Valero. En Fútbol Sala, Catela ficha por el FC Barcelona y Chino se marcha al Albacete de Segunda División B. En Fórmula 1, Charles Leclerc consigue la victoria en Bahrein, seguido de Carlos Sainz y Hamilton. Alonso quedó noveno. Y en tenis, Nadal cae en la final de Indian Wells por 0-2 ante el suizo Fritz. Hoy con nosotros tenemos, como siempre, al gran Jaume Llorca. ¿Qué tal, Jaume? Buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro. Nada, otra semana más aquí con el Catenacho para todas las noticias de la actualidad deportiva. Buenos días.
Vamos a empezar ya. Hoy estamos aquí los dos desde el plató. Tomás, por motivos personales, no ha podido entrar hoy en directo desde Xàtiva. Entonces estamos Jaume y yo, como bien digo, desde el plató para comentaros un poco lo que ha pasado este fin de semana en lo deportivo. Y empezamos con la Liga, con el repaso descomunal del Barcelona al Real Madrid. La verdad que a priori, al principio, yo creo que todos nos esperábamos un partido mucho más igualado, pero nada más lejos de la realidad. El Madrid salió con Modric de falso 9, pero no supo hacer bien esa presión, que luego en la segunda parte cambió cuando lleva en 0-2. Tampoco le funcionó ese cambio de sistema con 3 centrales y los 2 carriles muy largos. ¿Dónde crees que estuvo al final la clave del Clásico y que quedaran al final 0-4 y que pudieron ser muchos más?
Bueno, lo principal creo que fue Benzema. Lo llevamos diciendo varios programas. Creo que la falta de Benzema, tanto como referencia, como 9, como bajar balones, como mover al equipo, creo que el Real Madrid lo echó mucho en falta y eso el Barça lo aprovechó al máximo. La verdad es que creo que el Barça fue muy superior durante los 90 minutos del partido. Creo que no, el Madrid no tuvo, es que prácticamente nada, o sea, no se acercó muy pocas veces y las veces que se acercó tampoco es que tuviese una peligrosidad increíble, así que sí, la verdad es que el Barça de Xavi muy, muy, muy superior y nada, la verdad es que creo que al Madrid se le juntó todo. Creo que ha sido uno de sus peores partidos esta temporada y el Barça, pues todo lo contrario. Creo que jugó a un nivel increíble y nada, la verdad es que arriba el Barça tuvo muchas ocasiones que en este caso supo hacerlas efectivas, así que creo que resultado muy justo y que creo que hace justicia al partido.
Sí, yo creo que al final el equipo de Xavi tenía mucho que ganar, el Real Madrid en cambio no, llevaba una distancia muy grande en la Liga, también el Sevilla se estaba dejando puntos y al final pues bueno, salieron como que era un partido más, que no era un clásico por así decirlo, se dejaron un poco llevar también por la situación y al final se vieron un poco
sobrepasados por ese Barça de Xavi que arrasó en lo táctico y se vio en los 90 minutos como fue 0-4, pero Aubameyang tuvo otra. Y porque a partir del minuto 60 el Barça sí que bajó un poco el pistón. Se notaba también que venían de jugar en Turquía, que después comentaremos, y bajaron un poco el nivel, pero si no, al Madrid le podía haber caído uno o dos goles más seguro. No sé, no, yo sí, las sí, consecuencias sí que le quedará al equipo de Ancelotti, si esto le puede perjudicar un poco en Liga, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que como mucho les va a afectar anímicamente, porque quieras o no, es un clásico, te meten cuatro en el Bernabéu, pues igual que cuando el Madrid ganó 1-3 en Supercopa en el Camp Nou hace ya años, pues eso no es una cosa dura. Pero bueno, yo creo que al final el Madrid, más allá de anímicamente, creo que no le va a afectar nada. Creo que va a ganar la Liga muy, entre comillas, fácil, porque lleva una distancia muy, muy grande con el Sevilla y con Barcelona. Así que más allá de lo anímico, creo que no le va a afectar mucho más.
Yo sí que pienso un poco al contrario. Sí que creo que el Madrid tiene grandes posibilidades, un 70-80% se las doy. Pero ojito a las salidas que tiene, porque tiene que jugar en Balaídos, que al final el Celta ahí tiene mucho que ganar y poco que perder. Tiene que jugar en el Wanda, el Atlético de Madrid se puede estar jugando Champions. Tiene que ir al Sánchez Pizjuán, tiene que jugar contra el Osasuna allí en el Sadar. Es decir, si aún sigue pasando fases en Champions, muy complicado, hay que decirlo, que es muy complicado, muy que el
difícil.
Madrid de los nueve partidos que le quedan, 6 victorias y un empate ya ha ganado la Liga. Pero tiene que hacerlo, ¿eh?
No, sí, sí.
Tiene
sí,
que hacerlo, es un porcentaje muy alto, pero tiene que hacerlo. Y por la parte de abajo, 10 jornadas, el Levante lo tiene muy complicado después de caer contra el Osasuna. Parece que Cádiz, Granada, Alavés y Mallorca se van a jugar las otras dos plazas de descenso. ¿Quién piensas que las ocupará?
Sí, mira, yo para comentarlo vine de Torrevieja el otro día que jugaba el fútbol sala y me pasé a ver el Osasuna-Levante y la verdad es que yo lo del Levante es que no lo llego a entender, porque es un equipo que arriba tiene gente buena, tiene pólvora, tiene chispa, juega bien, pero en defensa este año es que no es normal, o sea, que les quedan ocasiones y cada ocasión es prácticamente un gol.
Quique García pudo hacer uno o dos goles más, ¿eh?
En los últimos 15-20 minutos cuando salió. Y la verdad es que sí, la verdad es que así es muy difícil salvarse. Pero sí, yo creo que coincidimos todos en que entre Cádiz, Granada, Alavés y Mallorca se van a jugar las otras dos plazas. Porque Levante yo creo que no se va a salvar. Creo que es muy difícil
muy complicado.
Que no se va a salvar. Y entre esos cuatro yo te diría que los que más posibilidades tienen de quedarse son Cádiz y Granada. Yo a la vez y Mallorca los veo
yo creo que se va a quedar como está, que ahora mismo es Levante colista con 19,
a la vez
con 22 y Mallorca con 26. Es decir, que es que el Alavés está a 5 puntos, que lo marca el Cádiz, que está con 27, y el Granada, que consiguió esa victoria en Mendizorroza, con 28. Encima Granada ha cambiado un poco de entrenador. El Cádiz con Sergio está consiguiendo buenos resultados. Es decir, que Mallorca y a la vez yo creo que se pueden quedar ahí, ¿eh?
Yo creo que son los claros. Además, yo creo que por plantilla, creo que Cádiz y Granada tienen un pelín más, un escaloncito por encima. Así que nada, creo que esos dos son los que se van a salvar.
Y nos vamos hasta la Champions, donde hubo una gran semana para los equipos españoles. 3-3, tras el pase del Real Madrid. El Atlético consiguió vencer en Old Trafford por 0-1 con gol de Lodi. Y el Villarreal dio una masterclass en Turín, se coronó con un contundente 0-3. Los cruces de cuartos son los siguientes: Chelsea-Madrid, City-Atlético de Madrid, Villarreal-Bayern y Benfica-Liverpool.
Así nada.
¿Qué techo le pones a los equipos españoles empezando por el Madrid? Tiene que jugar contra el Chelsea, recordemos que la ida es en Stamford Bridge, que el campo estará vacío por los problemas que está teniendo el club inglés, no podrá haber nadie.
Es verdad.
La vuelta en el Bernabéu puede ser mejor para los blancos, pero ojito con este Chelsea, que a pesar de que no le vaya bien en cuanto a lo institucional, tiene muy buena plantilla y puede dar un sustito al Real Madrid, ¿eh?
Sí, no, a ver, totalmente de acuerdo. De acuerdo, estamos hablando del equipo que ganó el año pasado la Champions y aunque, como estás diciendo, institucionalmente no esté pasando por un buen momento, creo que es un rival muy a tener en cuenta. El Madrid creo que se tiene que plantear la eliminatoria de otra forma, creo que tiene que salir a ganar, tiene que salir con mucho esfuerzo, con muchas ganas de jugar al fútbol para poder ganar al Chelsea. Pero sí, yo al Madrid creo, o sea, lo veo capaz de todo, porque ya hemos visto de que es capaz en Champions, Así que nada, a veremos qué pasa estas semanas y si pueden ganar finalmente al Chelsea.
Yo lo veo muy igualado y creo, además, que será un poco, lo tendrá un poco hasta más difícil que el PSG, pero por una razón, porque el PSG vimos como no tenía prácticamente defensa, y si arriba no le salen las cosas, tuvo muchas, pero si Courtois está bien, al final, por mucho que tengas muy buena gente arriba, si no tienes el día, no metes gol. Y lo que veo del Chelsea es que tiene un cerrojo atrás, que está muy bien plantado defensivamente, que son los mismos del año pasado.
Está muy trabajado.
Que con Eduard Mendy como portero están muy bien. Y arriba pues tienen la pólvora de Werner,
Havertz,
Pulisic, tienen a Lukaku, que no está jugando demasiado y para mí es uno de los grandes delanteros del momento. Es decir, que yo creo que lo tendrá un pelín más difícil que contra el PSG y será una eliminatoria muy, muy, muy bonita de ver. Sí. El otro equipo de la capital, Atlético de Madrid, juega contra el City de Pep. Choque de estilos completamente. Yo creo que veremos claramente un dominador del balón, ya no Obvio. Del partido, porque cada uno domina a su manera. Pero uno tendrá la posesión, que será Guardiola. El Atlético de Madrid se cerrará, como hizo ya en Old Trafford. Y yo creo que será un partido, no sé si decirte aburrido, pero que el guión ya lo sabemos y que a ver cómo acaba. Pero al principio parece un 0-0, igual si el City tiene acierto o si el Atlético de Madrid consigue alguna contra, pero igualado.
Sí, yo creo que también muy igualado. Creo que son dos estilos, ni uno mejor ni otro peor. Creo que cada uno juega lo suyo, cada uno exprime sus jugadores y su forma de jugar al máximo. Que puede ser mejor o más bonito de ver para el público de una forma u otra, eso ya es diferente, pero creo que cada entrenador y cada equipo tiene su manera de jugar y creo que la van a exprimir al máximo. Creo que ahora mismo el Atlético de Madrid, Joao, Renan Lodi, creo que Reinildo están rindiendo muy bien y creo que pese a que el equipo de Guardiola va a tener más la pelota, creo que el Atlético de Madrid puede hacerle daño.
Tiene opciones porque encima el Atlético de Madrid está empezando a encontrar su fórmula con esos cinco atrás, con Reinildo dándole mucho protagonismo a Lodi en ese carril izquierdo. Joao se está empezando a destapar.
Griezmann, los dos arriba,
está muy bien.
Está jugando muy bien.
Y por detrás tiene la de Paul, Coque y Herrera, que también está viniendo, está jugando muy bien. Y yo creo que el Atlético de Madrid sí que ha pegado ese pasito adelante. Pero no sé yo si le dará contra el City, porque el City es un equipo que es un martillo pilón y es aguantar. Pero Totalmente. Al final, si un equipo puede aguantar, es el Atlético de Madrid.
Así es.
Y el tercer equipo español, que yo creo que el te lo tiene muy, muy complicado, Bayern-Villarreal, un partido muy difícil. Encima la vuelta es en el Allianz, es decir, que juegan la ida primero aquí en la Cerámica, después se van a Alemania. Muy complicado, yo creo que este partido es aguantar en la ida, intentar sacar un resultado más o menos bueno y ahí en la vuelta a ver qué pasa.
Sí, creo que el equipo de Emery ha tenido, entre comillas, porque al final quedan pocos equipos y te puede tocar cualquier equipo que es increíble, pero sí, creo que el Bayern de Múnich es top. Decíamos que contra el Salzburgo iba a tener dificultades y le metió 7, así que
en casa es un rodillo,
así que nunca se sabe, pero sí, posibilidades, sí, pocas, pues sí, creo que la verdad es que pocas, pero bueno, que al final esto es fútbol y en 90-180 minutos puede pasar cualquier cosa.
Será un partido, yo creo, que muy parecido al de Turín, pero con la diferencia de que la Juve pues te atacó cuando te atacó, que tampoco te hizo mucho peligro, y en contraposición el Bayern te va a atacar minuto sí, minuto también. Así y las es. Que tengas, pues intentar aprovecharlas e intentar meter algún golito, estar en la ida, sobre todo llegar a la vuelta vivo. Sobre todo Totalmente. Llegar allí vivo y ver qué pasa.
Totalmente.
Y el último cruce, que es el Benfica-Liverpool, yo creo que hay también un claro favorito, los de Klopp, que encima vienen pisando fuerte, han encontrado también la fórmula. Arriba tienen mucha dinamita, detrás mucha seguridad defensiva. Muy favoritos los de Liverpool.
Sí, la verdad es que el equipo de Jürgen Klopp ahora en nada, creo, no sé si es esta semana o la que viene.
Contra el City.
Se juegan contra el City ahí media liga prácticamente porque estaban muy lejos y se han puesto a un punto, creo que es. Así que sí, yo veo muy claro favorito al Liverpool de Klopp, así que nada, veremos qué pasa.
En Europa League no hubo tanta suerte para los equipos españoles, tan solo pasó a cuartos de final el Barcelona, que consiguió vencer en el feudo turco por 1-2, el Sevilla cayó ante el West Ham por 2-0, con prórroga incluida, y el Betis, a pesar de forzar los 120 minutos, cayó en el último minuto tras un fallo de Ruiz Silva en un balón parado. 1-1, en los 120 minutos, 2-3 a favor de los alemanes en el global. Los cuartos quedan así: Leipzig-Atalanta, gran partido, Sporting de Braga-Rangers, West Ham-Lyon y Eintracht de Frankfurt-Barcelona. Tras la eliminación del Sevilla, que era uno de los claros favoritos, además lo decía también Xavi Hernández, porque era la competición fetiche de los andaluces, es muy favorito yo creo que el Barça. ¿Tú crees que está un peldaño por encima o a quién pondrías con ellos?
A ver, como plantilla y como momento, creo que sí. Pero sinceramente creo que el único equipo que le puede disputar algo, la Europa League, creo que es el West Ham, ahora mismo. Creo.
Ojo al Leipzig también. Pero West Ham muy compacto.
Sí, pero yo sé que soy pesado e insisto, pero es que el equipo de Moyes es un equipo muy trabajado. Me vi el otro día el contra el Sevilla y tengo que decir que es de los pocos equipos que ha hecho, o sea, que ha anulado, por decirlo así, al equipo de Lopetegui. La verdad es que tiene un equipo muy trabajado, tanto arriba como abajo, como en el centro del campo, muy, muy equilibrado. Así que creo que es el único que puede hacerle cosquillas al Barça en Europa League.
Yo veo por la otra parte de la eliminatoria, porque son Leipzig-Atalanta, se cruzarán contra el Rangers Braga, es decir, yo creo que el que pase del Leipzig-Atalanta también tiene muchas posibilidades de entrar en esa final. Y yo creo que dos equipos que son muy alegres, que son muy atrevidos, con mucho fútbol ofensivo por parte de los dos. Yo creo que un escalón por debajo del Barcelona, eso sí. Pero yo creo que si se plantan en la final pueden competir de tú a tú y dar algún susto. Y por otro lado, West Ham-Lyon, partido muy igualado porque el Lyon también tiene buena plantilla. Igual un pelín más del West Ham. Y después el Eintracht Barcelona, que yo creo que el Barcelona no debería tener a priori demasiado problema jugando además la vuelta en el Camp Nou. Ya veremos. En dos semanitas es cuando se juegan estos cuartos de final y seguro que será una grandísima competición. Y en fútbol femenino, a pesar de que el Barcelona ya ha ganado la Liga, hay mucha tela que cortar todavía, sobre todo en los puestos Champions. No hubo jornada como tal, pero se jugaron dos partidos aplazados. Real Madrid 2, Tenerife 0, partido crucial por la Champions, y Villarreal 0, Levante 2. Ahora la clasificación está así. Primero sigue el Barcelona, 72 puntos. Segundo la Real con 50. Y la tercera plaza europea la ocupa ahora el Atlético de Madrid con 46. En cuarta posición el Tenerife, también con 46. Y quinto el Real Madrid con 44, pero con un partido menos. Es decir, que nos esperan unas últimas jornadas apasionantes. Destacar que esta semana hay Champions y hay Clásico en cuartos de final. La ida se jugará en Madrid este martes a las 9. Y la vuelta en el Camp Nou el próximo 30 de marzo a las 6:45. Y ahora seguimos con el fútbol, nos vamos hasta el fútbol sala. Jaume, ¿qué nos ha deparado esta jornada 19?
Esta semana se ha disputado la jornada 19 de Liga Nacional de Fútbol Sala con los resultados de Osasuna Magna 2, Fútbol Emotion Zaragoza 2, Palma Futsal 2, Rivera Navarra 1, Industria Santa Coloma 1, Córdoba 1, Movistar Inter 4, El Pozo Murcia 0, Manzanares 3, Jaén Fútbol Sala 1, Burela 1, Levante Unión Deportiva 3, Real Betis 3, Fútbol Club Barcelona 6. Y por último, como partido aplazado, el Viñalbal y Valdepeñas Jimbi Cartagena, que se ha aplazado por un brote de gripe en el conjunto vinatero. Con estos resultados, el Fútbol Club Barcelona sigue líder con un total de 8 puntos de ventaja sobre el Valdepeñas, con un partido menos. Por la zona media de la tabla se sitúan Rivera Navarra, Industria Santa Coloma y Movistar Inter, mientras que por la zona de abajo siguen en descenso Burela Fútbol Sala como farolillo rojo y Fútbol Emotion Zaragoza. Como máximos anotadores de la categoría se encuentran el brasileño Ferrao y el eslovaco Drahovski, con 18 tantos ambos, seguidos muy de cerca por el español Adolfo con 16 tantos. Y hasta aquí un repaso de todo lo que nos ha deparado la jornada 19 de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y pasamos al mundo del motor, por fin empezó la Fórmula 1, primer gran premio en Bahrein, Ferrari sale más reforzado que nunca, Leclerc primero, Sainz segundo, catástrofe en Red Bull, Verstappen no pudo acabar por problemas en el coche, y a falta de 2-3 vueltas, preda un trompo y no puede tampoco acabar la carrera. Mercedes, que al final no tenía intención de puntuar o de meterse en el podium, se mete tercero con Hamilton, que aprovechó los errores de sus rivales. Alonso queda noveno, pero sin un gran sabor de boca tras las grandes expectativas que se formaron a través de ese plan. Jaume, ¿cómo viste el gran premio, primer gran premio de la temporada? Ferrari reforzadísimo.
Sí, 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 muy bien. La verdad es que Ferrari creo que ha sido el único equipo que se veía que en libres, en los tests, en demás, creo que ha demostrado ese puntito de más que al final en la carrera se vio. Y bueno, en cuanto a Fernando, creo que el plan ha durado una carrera.
No, aún queda, pero yo creo que también creo que... demasiado optimista, yo creo que pensando que...
Creo que la gente ha creado mucho hype cuando...
¿Puede hacer algún podio? Yo no, sí, yo... A ver, queda mucho.
Queda
yo,
muchísimo,
y
está claro.
Pueden
y
haber carambolas.
Mejoras y pueden haber mil cosas, pero yo lo veo muy difícil.
Pero de ahí a leer lo que sea, lo que hemos podido ver en redes sociales, como que podía ganar, que podía conseguir demasiadas victorias, es muy complicado, además teniendo al Ferrari, teniendo a Red Bull, incluso a Mercedes, que no hace una buena carrera, que no tiene previsto acabar arriba y al final queda tercero. Muy complicado, yo creo que para Alonso conseguir algo grande.
Sí, yo estoy contigo, lo veo muy difícil y creo que los equipos... Creo que van a ser los mismos los que van a estar ahí arriba, que van a ser Ferrari, Red Bull y Mercedes. Creo que son los tres equipos que van a estar arriba. Así que nada, veremos qué pasa. Y en lo que se refiere a Red Bull, creo que tuvieron muy mala suerte, porque creo que incluso el trompo de Pérez fue porque tuvo un fallo en el coche. Sí. Y creo que fue el mismo fallo que el de Verstappen en el sistema de combustible. Así que nada, a recuperar para las próximas semanas y nada más.
Nos espera una temporada yo creo que bastante apasionante, porque sí que es cierto que el año pasado al final era Verstappen-Hamilton, ahora ya se te mete Leclerc, tienes a Sainz, tienes alguna sorpresita por detrás, es decir, que yo creo que esa igualdad sí que la vamos a ver, pero no en cuanto a españoles como Alonso. Con Sainz yo creo que sí que la gente se puede ilusionar, aunque no creo que Ferrari, como vimos, le quiera dar mucho bombo. Yo creo que prefieren tener al francés por delante.
Sí.
Pero bueno, yo creo que Sainz tiene mimbres y seguro que hará grandes carreras y hará unos cuantos podiums. Y antes de terminar, quedan pocos minutos para cerrar este programón, pero sí que queremos hablar un poco de los españoles, de los tenistas, sobre todo de Rafa Nadal, de Carlos Alcaraz. No consiguió esta madrugada Rafa Nadal la victoria, el alzarse con el trofeo en Indian Wells, perdió contra el estadounidense Fritz por 0-2. Rafa Nadal venía arrastrando problemas en el pectoral, ya lo dijo después en rueda de prensa posterior, que no estaba bien físicamente, que aguantó. Aún así, 20 victorias en lo que va de 2022, una derrota, y nos deja una semifinal contra Alcaraz, que yo creo que será para el recuerdo total. Sí. Alcaraz pinta muy fuerte, pero es que a Nadal aún le queda, aunque sea poco, pero le queda cuerda, ¿eh?
No, sí, Nadal es una pasada, o sea, con la edad que tiene, cómo lucha, cómo va, o sea, a mí me parece, tanto como deportista como tenista, me parece de lo mejorcito que tenemos en este país, por todo, por sus valores, por su educación, por la forma de jugar, por la forma de ver las cosas. Creo que es un ejemplo a seguir con todas las letras, y nada, eso al fin y al cabo se ve reflejado en el campo.
Y ojo con Alcaraz, ¿no?
No. Lo de ese chaval es una movida, porque es que es una movida.
Es una barbaridad, la fuerza, yo creo que también la mentalidad que tiene.
También lo veo muy metido siempre en el campo, sin ningún miedo, ya sea Nadal, o sea Federer, o sea quien sea. Lo veo con muchas ganas, con mucho hambre. Y creo que si sigue con esta actitud y con la cabeza en el sitio, creo que puede llegar muy, 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 muy lejos.
Disfrutaremos mucho de los dos. Ahora viene la temporada de tierra, donde Nadal es especialista, a ver si se alza con el 14º. Sería una burrada, sí. Pero yo creo que nos espera una temporada de tenis también muy, muy apasionante.
Tenemos tenis español para largo.
Para muchos años. Y suena ya el Canthalt As, quiere decir que se va acabando ya el programa. Como bien decimos siempre, pasa volando. Al final, cuando estás haciendo una cosa que te apasiona y te gusta lo que haces, pasa todo muy rápido. Muchas gracias por estar ahí. por estar con nosotros, por acompañarnos. Jaume, es un placer, como siempre, tenerte en esta mesa. Muchas gracias por el programa de hoy.
Muchas gracias, Álvaro, a ti por acompañarme esta semana, como todas. Y nada, a nuestros oyentes decirles que tengan una buena semana y que el fin de semana llega pronto.
Que aprovechen esta lluvia para quedarse en casa, para ver deporte, semana de selecciones. A muchos no les gusta, pero bueno, hay más deporte, hay moto, hay Fórmula 1. Así que aprovechen, disfruten y escuchen mucha radio. ¡Chao!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.